Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje.
El título del mensaje del día de hoy es Termina Bien. Termina Bien. Yo ya camino de vida a los 16 años y no me acuerdo del primer mensaje que escuché, pero sí me acuerdo de la primera prédica que me impactó. No sé si a veces, alguna vez te ha pasado eso, que la primera vez que viniste solo te acordaste, escuché algunas canciones, alguien habló de un tal Jesús, pero no me acuerdo específicamente de qué dijo, pero es muy distinto a ese momento cuando una prédica por primera vez tú dices, esto fue para mí. ¿Te acuerdas de ese mensaje? Para mí fue una de las primeras prédicas que escuché de Pastor Robert. Y recuerdo que en esta prédica él estaba hablando de un proverbios que se encuentra en Proverbios 13, versículo 22. Él decía lo siguiente: un buen hombre deja herencia a los hijos de sus hijos. Un buen hombre deja herencia a los hijos de sus hijos. Cuando él lo dijo me llamó la atención, pero lo siguiente que él comunicó fue aquello que me impactó. Pastor Robert dijo lo siguiente: yo no sé si eres un buen hombre hasta ver a tus nietos. Y comencé a observar la vida de Pastor, a sus hijos, a sus nietos, y me di cuenta primero de que sus hijos ni sus nietos lo odiaban, y segundo, de que sus hijos y sus nietos amaban a Dios y lo amaban a él. Y yo dije, hay algo aquí de lo cual yo a mis 16 años puedo aprender. Y no sé tú, pero a veces necesitamos esos modelos a seguir. Yo sé que no hay nada especial en la vida de nuestros pastores, simplemente que ellos decidieron tomar principios que Jesús enseña y vemos fruto en su vida. Entonces yo dije, si yo quiero llegar a ser un buen hombre, ¿recién tengo que esperar hasta que tenga nietos? Lo cual me habla de lo siguiente: no solamente vale la pena tener un buen momento con Dios, sino quiero tener una vida dependiendo de Él. Es decir, nadie se acuerda de cómo empezó el partido. Todos se acuerdan del resultado final. Nadie se pone a pensar cómo despegó el avión. Solamente nos interesa que el avión aterrice. De la misma manera, lo más importante no es aquello que empezamos, es aquello que terminamos bien. Iglesia, si el día de hoy puedo incomodarte de la mejor manera con algo, es poner este recordatorio en tu corazón y en tu espíritu de que vale la pena terminar bien. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que empezaron bien, pero no terminaron de la mejor manera. Y en vez de ser aquellos que aprendemos a cocachos aprendí, ¿por qué no somos de aquellos que podemos aprender de los errores de los demás? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo la historia de un hombre llamado Asa. Asa es uno de los reyes que Judá tuvo. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Crónicas. Y específicamente, si esta semana quieres como que profundizar un poquito más, te animo a que veas el capítulo 14 al 16. Pero a mí me encanta la historia de Asa y al mismo tiempo me frustro un poco, pero aún no vamos a llegar ahí. La Biblia nos dice que Asa fue un hombre que no recibió una buena herencia. Es decir, hace un momento te comunicaba, oye, qué chévere es que un hombre pueda ver que no solamente sus hijos, sino los hijos de sus hijos van por buen camino. Asa no tuvo eso. Asa tuvo todo lo opuesto. Al ser uno de los reyes de Judá, Asa terminó heredando un reino que estaba sumergido en idolatría. Terminó heredando un reino que estaba en constante conflicto con los demás. Es decir, los padres ni los abuelos de Asa les había dejado buena herencia. Pero lo primero que aprendo de Asa es lo siguiente. Asa se dijo a sí mismo que la historia no se repita conmigo. Creo que muchos de nosotros hemos estado hartos del contexto en el cual hemos crecido o aquellas cosas que hemos visto en nuestro hogar, que dijimos en algún momento en nuestra vida, conmigo para. Conmigo para esa adicción al alcoholismo. Conmigo para esta manera de pensar de víctima. Conmigo para esta falta de provisión en casa. Conmigo termina. No sé si alguien aquí en algún momento dijo, basta. ¿Y le soy el único qué? Ah, ya, yo decía, por favor. Entonces, Asa tenía ese fuego en su corazón. Asa, a pesar de que tuvo un padre que no fue el mejor ejemplo, unos abuelos que ahorita nos enteramos cómo eran, de lo peor, Asa dijo, conmigo no se repite, que la historia no se repita. Y según de Crónicas 14:1-2 nos dice, cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Abías era el padre de Asa, era un hombre que no vale la pena recordar. Dice lo siguiente, luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Y durante su reinado hubo paz durante 10 años. Asa hizo lo que era bueno y agradable a los ojos del Señor, su Dios. Y la Biblia nos comienza a describir todas las decisiones difíciles pero valientes que Asa tuvo que tomar. Creo que cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, Jesús nos muestra un futuro distinto. Ya no tengo que copiar y pegar lo que vi en mis padres, sino ahora puedo comenzar a marcar un nuevo camino de la mano con Jesús. Y Asa comenzó a tomar decisiones difíciles. Es más, 1 Reyes 15:11 dice lo siguiente, que Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Al igual que su antepasado David. Acá pausa un momento. Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. ¿Te imaginas que Dios diga eso de ti? Sí. Una de las anhelos que yo tengo es que pueda llegar al cielo y Dios me pueda decir, Selmar, fuiste un hombre conforme a tu corazón, a mi corazón. Y en este caso, de Asa se dice que cuando empezó, era un hombre muy parecido al corazón de David. Ahora, no nació en las mejores condiciones, tuvo los peores ejemplos, pero eso no fue excusa para ser víctima. Es más, fue su trampolín para decir, conmigo esto acaba. Y Primera de Reyes nos comienza a decir, hizo lo agradable a los ojos de Dios, expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos. Para darte un poco de contexto, estaba en tal pervención Israel que había templos para dioses paganos por todos lados y su manera de darle alabanza es que hombres con hombres tengan relaciones y mujeres con mujeres delante de los templos. Ese era el estado del pueblo de Israel en ese entonces. Dos generaciones de lo mismo. Y Asa dijo, basta. Con esto acabamos. No solamente hizo eso, hasta quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre. Porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Cera. Derribó este poste y lo quemó. Y el corazón de Asa se mantuvo fiel al Señor durante toda su vida. Juntó oro y plata y lo llevó al templo del Señor que su padre había dedicado en ese lugar. En resumen, Asa empezó bien. Decidió, a pesar de la idolatría que había en ese entonces, frenarlo. Decidió hasta con su propia familia, su abuela, decirle, abuela, yo sé que has adorado a estos dioses por muchos años, pero basta. Es decir, Asa no solamente quitó lo malo de su vida, comenzó a restaurar lo bueno. Y para mí esta es una imagen de lo que Jesús hace con nosotros. Cuando Jesús comienza a hacer algo en nuestra vida, nos comienza a mostrar que hay cosas que tienen que irse. Que hay patrones que ya no pertenecen. Que hay hábitos que no es nuestra herencia. Y de la misma manera que Asa tuvo que hacer en Judá, nosotros comenzamos a hacer en nuestra vida, quito lo malo, pero al mismo tiempo restauro lo bueno. Cuando en la iglesia cantamos esta canción, Canción de los Redimidos, la palabra redimido en el original, ¿sabes qué significa? Significa el retorno a su intención original. Es decir, cuando tú y yo estamos conectados con Jesús, comenzamos una jornada para conocer a esa persona que tú y yo somos sin miedos. A esa persona que tú y yo somos sin inseguridades, sin la carga de nuestro pasado. Entonces, Asa comenzó a tomar decisiones difíciles, decisiones valientes, decisiones no tan populares. Para mí, Asa es un reflejo de alguien que se comienza a apasionar por Dios y va con todo. Pero no sé si a ti te pasó esto en algún momento, comenzaste a decidir por Dios y no es que la cosa se puso más fácil, sino todo lo contrario, se puso más difícil. ¿El único? Y si han venido los santos hoy día, los humanos no han venido. Poco más tienen alas. Entonces, Asa no solamente comienza a tomar decisiones y todo el mundo se las celebra, sino la Biblia nos dice que a los 10 años de su reinado, mira lo que dice, una vez Sera, el etíope, esto es 2 Crónicas 14, 9 al 11, dice lo siguiente: el etíope atacó Judá con un ejército de 1 millón de hombres, 300 carros de guerra. Avanzaron hasta la ciudad de Maresa, de manera que Asa salió a encontrarlos y prepararon sus ejércitos para la batalla en el valle de Cefata, cerca de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor, su Dios: oh Señor, no hay nadie como tú para ayudar al poderoso o al débil. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque en ti confiamos. En tu nombre hemos venido en contra de este enorme ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples mortales prevalezcan contra ti. Asa aquí nos muestra algo interesante. En situaciones de presión, tú y yo mostramos nuestros verdaderos colores. Es bien fácil que Asa decida quitar todos los ídolos y decía que el pueblo siga a Dios cuando hay tiempos de paz. Pero cuando se le presenta 1 millón de soldados frente a Judá y él es consciente de que solamente su ejército es la mitad de eso, en vez de decidir acudir aliados alrededor, Asa toma un paso de pasar de conocer de Dios a depender de Dios. Tú y yo podemos caer en la tensión de solamente conocer de Dios. Yo conozco que Él existe. Yo conozco que Él ha sido bueno. Lo he visto en la vida de mis vecinos. Lo he visto en la vida de mi amiga, cómo ha sanado. He visto personas en la iglesia que han encontrado libertad gracias a Dios. Es decir, he escuchado de Él. Conocer algo significa reconocer la existencia de algo. Pero conocer algo no significa que tu existencia depende de eso. Puedes conocer de Dios, iglesia, pero ¿dependes de Él? ¿Hoy día estás dependiendo de Él? ¿Mañana cuando llegue el trabajo y tengas que tomar esa decisión, depende de Él? ¿O Dios solamente es un buen recuerdo que aparece el día domingo? Asa en momentos de presión tuvo una decisión que tomar. ¿O me conformo con conocer de Dios o decido decirle: Dios, dependo de ti? ¿Y sabes qué es hermoso? La Biblia nos dice que temor de Dios es el principio de sabiduría. Y si alguna vez has escuchado este versículo y pensado que, o sea, tengo que temerle a Dios para ser sabio, como si fuera una película de terror, el temor de Dios no significa estar con miedo de Dios, es decir, ver a Dios y esconderse de Él. Temor de Dios significa: me aterra tomar un paso sin Dios. Temor de Dios me aterra seguir respirando sin ser consciente de que Él ha sido bueno conmigo. Me aterra seguir avanzando sin ser consciente que Él es santo. Y acá Asa tuvo un momento complicado de decidir. Pero la presión no hizo que él corra lejos de Dios, sino la presión hizo que él dependa más de Él. Entonces, si tienes a alguien enfermo en casa, Dios no mandó esa enfermedad. Dios es el que puede traer sanidad. Si estás atravesando algo difícil en el trabajo, Dios no mandó eso. Dios quiere que lo mismo que descubriste de Él, cuando todo estaba bien, lo puedas descubrir en el valle. Entonces, Asa nos muestra algo interesante. Que en situaciones desesperadas, o corro lejos de Dios o comienzo a depender de Él. Iglesia, ¿en quién confías cuando la presión te aprieta? Asa decidió poner a Dios como primer lugar para todo el pueblo. Y si seguimos leyendo, según de Crónicas 15:12, la Biblia nos dice lo siguiente, que Asa juntó a todo el pueblo después de esta gran victoria y siguió tomando decisiones difíciles, pero que honraban a Dios. Y nos dice lo siguiente, juntaron a todo el pueblo y juraron solemnemente que buscarían al Dios de sus antepasados con todo su corazón y con toda su alma. Y después de esa gran victoria, la Biblia nos cuenta de que el pueblo de Judá pasó por 35 años de paz y provisión. Es decir, en el momento donde Asa más necesitaba de Dios, Dios intervino. Y a raíz de eso vino una paz y una dedicación de parte de Asa y todo el pueblo de Israel, que decidieron pasar de escuchar de Dios como uno de los otros dioses más, a decir, esta nación depende de Él. Si te das cuenta, hasta este momento, Asa no solamente ha tenido un buen inicio, sino que se ha mantenido. Empezó tomando decisiones difíciles, pasaron 10 años, vino un momento de presión. En vez que la presión lo aplaste y se aleje de Dios, lo acercó más a Él. Luego de eso, 20 años más de paz y provisión. Es decir, Asa está cerca de terminar bien. Pero llega el capítulo 15. Y mira lo que dice Segunda de Crónicas 15, 17 y 19. Es más, creo que te voy a leer desde... 15, 17 y 19 dice, aunque los santuarios paganos en Israel no fueron eliminados, el corazón de Asa permaneció completamente fiel durante toda su vida. Lo que les estaba diciendo, no solamente empezó bien, sino que se estaba manteniendo. Él trajo al templo de Dios los objetos de oro y de plata que él y su padre habían dedicado. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Disfrutó de paz y provisión. Yo sé que creo que seríamos locos si alguien aquí dijera, yo no quiero paz en mi vida. Todos anhelamos paz en nuestra vida y en cada una de las áreas que tenemos. Y provisión, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere no tener que lidiar con la carga de cómo llego a fin de mes o cómo pago esta deuda o cómo ayudo a alguien cuando viene con necesidad? Es decir, Asa y el pueblo tenía todo lo que tú anhelamos, paz y provisión. Pero hay una parte sutil y letal de paz y provisión. Paz y provisión duerme tu fe. Paz y provisión te hace pensar, las cosas están tan bien, ¿por qué tengo que buscar a Dios? Paz y provisión te hace pensar, pero tengo todo lo que necesito. ¿Por qué tengo que buscar a Dios? Es que iglesia, prosperidad y el portarnos bien son una de las dos cosas que nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a justificarnos por la vida que vivimos y las cosas que tenemos. Y Asa había permitido que paz y provisión duerma su fe. ¿Sabes cuál es el peligro de eso? Una fe dormida no despierta a nadie. Una fe dormida no despierta a nadie. Y Asa se encontraba en ese momento. Y ahí la Biblia nos muestra, en el inicio del capítulo 16, que en el año 36 de su reinado, nuevamente otro rey sitió la ciudad, es decir, se puso amenazando a Judá. Pero en este caso, no era un rey etíope con 1 millón de personas en su ejército. Era el rey de Israel. En ese entonces, Judá e Israel estaban en una guerra civil. Y el rey de Israel no era tan poderoso como el rey etíope. Es decir, Asa no se encontraba en una situación ni parecida a lo difícil que fue confiar en Dios en el valle. Ni parecida. Y uno diría, misma persona, Asa, mismo Dios, situación similar, un ejército amenazándome, uno diría, Asa, tú ya sabes qué hacer. Pero ¿cuántos de nosotros, aunque ya sabemos qué hacer, terminamos haciendo lo opuesto? Y Asa nos muestra una radiografía al corazón humano, donde la Biblia nos dice que en ese año 36, el rey de Israel comenzó a amenazar a Asa y la Judá. Entonces, Asa tomó toda la plata y el oro de los tesoros del templo. Es decir, todo lo que Asa había juntado para honrar a Dios, va al templo y lo saca. Y lo utiliza para entregarlo a un pueblo vecino y decirle, por favor, sé mi aliado. Es decir, Asa decidió depender de algo pasajero, de un aliado que ni siquiera seguía a Dios, para obtener el resultado que quería. Y la Biblia nos dice algo interesante. Asa obtuvo el resultado que quería. Este aliado lo ayudó. Pero cuando este aliado lo ayudó y Asa obtuvo el resultado que quería, nos encontramos con uno de los versículos más tristes que está en la Biblia. Es Segunda de Crónicas 16:9. De los versículos más tristes, iglesia, y más hermosos a la vez. Hermosos, ¿por qué? Porque empieza diciendo que los ojos del Señor están por toda la tierra buscando a un hombre o mujer cuyo corazón esté completamente comprometido con Él, para fortalecerlo y proveerlo. Iglesia, no sé si eso te parece hermoso. En este momento, Dios está buscando en medio de nosotros. En este momento, Dios puede estar en el cielo. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo ya está aquí con nosotros. Sin embargo, los ojos del Señor buscan por toda la tierra, buscando a un hombre o una mujer cuyo corazón esté completamente comprometido con Él, para fortalecerlo y proveerlo. ¡Hermoso! Porque lo único que este versículo me muestra que Dios quiere de mí es que le dé mi corazón. Es que rinda mi vida. Es lo único que Él quiere de mí. Y si lo hago, va a fortalecerme y va a proveerme. Es más, tú y yo podríamos decir que los primeros 36 años del reino de Asa se trataron de esto. De un hombre que dijo, Dios, te lo entrego todo. Un hombre que empezó bien, que se mantuvo bien, pero dejó que paz y prosperidad duerma su fe, al punto de decidir depender de un hombre, de algo pasajero, en vez de volver a confiar en Dios. La historia de Asa es triste porque me muestra lo siguiente. Sacrificó lo eterno para satisfacer lo pasajero. Es que cuando tú y yo solo nos dedicamos a empezar bien cosas, terminamos sacrificando lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Tu carácter. ¿Qué es lo eterno? El sí que le has dado a tu esposo y a tu esposa. ¿Qué es lo eterno? Los hijos y las hijas que Dios te ha dado. ¿Qué es lo eterno? La sanidad que Jesús ganó en la cruz para ti. ¿Qué es lo eterno? Tu integridad. Pero a veces lo sacrificamos. Todo el mundo lo hace en el trabajo. Tal vez empezó con un video. Tal vez empezó con un intercambio de miradas con mi colaborador en el trabajo. Tal vez empezó con, ¡ah, qué flojera! Y terminamos sacrificando lo eterno para satisfacer lo pasajero. Y la segunda parte de este versículo, que es la parte dolorosa, es que Dios le dice a Asa, a través del profeta, ¡qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Un hombre que empezó bien, un hombre que se mantuvo bien, pero un hombre que por un momento donde su fe estuvo dormida, sacrificó lo eterno por lo pasajero. Consiguió el resultado que quería, sí, pero perdió lo más importante. ¿Es tan importante ese ascenso que vale la pena tomar atajos? Lo que aprendo de Asá es que la fe que tuve ayer no gana mis batallas hoy. Entonces, iglesia, quiero animarte, depende de Dios hoy. Que tu fe no se duerma. Una pregunta para que la escribas y la pienses esta semana. ¿Estoy viviendo de lo que Dios hizo o de lo que está haciendo hoy? Número dos. La presión revela en quién confío. La tormenta va a exponer mi corazón. Va a exponer a quién corro. Entonces, cuando la vida trae tormentas, ¿a dónde corro? Eso hace toda la diferencia. Es más, creo que en tormentas, yo soy muy visual cuando pienso en mi relación con Dios y creo que por muchos años pensaba que tormentas era la excusa perfecta para alejarme de Dios. Y algo así como cuando el adolescente se molesta y en vez de estar ahí conversando con los papás, decide irse corriendo a su cuarto, cerrar la puerta y orar la oración favorita del diablo. Déjame solo. Muchas veces tú y yo, cuando tenemos tormentas, decidimos aislarnos de esta comunidad y de personas que nos apuntan a Dios. Y pensamos, voy a castigar a Dios con mi silencio y mi distancia, cuando la única persona que castigamos es a ti y a mí. Y en esos momentos de tormenta, creo que la mejor postura que tú y yo podemos tomar no es alejarnos de Él, sino ser como ese niño engreído, llorón, pero que está a los pies de su papá haciendo su paperreta. Porque la Biblia también me muestra que Dios no le tiene miedo a mis preguntas, no le tiene miedo a mis días difíciles, no le tiene miedo a mis dudas. Pero Él sabe el daño que nos hace estar aislados. Entonces, cuando venga la tormenta, ¿a quién vas a correr? Y número tres, la historia de Asá me enseña que un atajo hoy me puede costar mi destino mañana. Lo pasajero le salió caro. ¿En qué área estás sacrificando lo eterno para satisfacer lo pasajero? Asá fue un hombre que empezó bien. Empezó su reinado diciendo que la historia no se repita conmigo. Y terminó su reinado repitiendo lo mismo que sus antepasados. Es más, Charles Spurgeon, un gran teólogo, dice lo siguiente: mejor es la persona que termina su camino con fe firme que aquel que empezó con fuegos artificiales, pero terminó en oscuridad. Entonces, aquí Dios nos está apuntando algo. Si el día de hoy es el último día que Dios me regale en esta tierra, ¿estoy terminando bien? La Biblia nos cuenta que Asá, después de eso, en vez de arrepentirse, se molestó con el profeta que le dio esta noticia y lo metió a la cárcel. Y no solamente eso, comenzó a ser opresor de personas y terminó sus días con una enfermedad. ¿Sabes qué es lo triste? El nombre de Asá significa sanador. Pero aquel que había sido llamado sanador, la Biblia dice, versículo 12, capítulo 16, en el año 39 de su reinado, Asá sufrió una enfermedad grave en los pies. Aún en la enfermedad, no buscó a la ayuda del Señor, sino que acudió únicamente a los médicos. Este hombre no terminó bien, no porque Dios no quisiera estar cerca de él, sino que hasta el final mantuvo su corazón duro. La Biblia nos dice en Mateo 7, versículo 7, el que pide va a recibir, El que busca va a encontrar. El que llama a la puerta se le abrirá. Iglesia, Dios no se oculta de un corazón que lo busca. Asa no terminó mal porque hubo un Dios que no le dio una segunda oportunidad. Asa terminó mal porque mantuvo su corazón endurecido. Entonces, quisiera cerrar haciendo una oración. Para que tú y yo podamos tener una convicción en el corazón de no quiero que mi relación con Dios solo sea tratado de un buen verano. No quiero que mi relación con Dios sea tratado solamente de una buena temporada donde me sentía útil sirviendo en algún equipo. No quiero que mi relación con Dios se vuelva de las victorias pasadas, sino que hoy día desea depender de Él. Porque Dios no se oculta del corazón que lo busca. Entonces, si tú deseas abrir tu corazón para el día de hoy, hacer un compromiso con Dios. Dios, ayúdame a terminar bien. Porque sé que cada día tú estás buscando a alguien que tiene ese corazón, que quiere depender de ti y terminar bien. Entonces, acompáñame cerrando los ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias por el día de hoy. Porque vemos en la historia de Asa que aunque todo esto sucedió en el año 36 de su reinado, él todavía tuvo 3 años más donde mantuvo su corazón endurecido. Es decir, no fuiste tú el que se alejó. Él fue el que cerró la puerta. Entonces, Dios, que no sea de nadie aquí una característica de que mantenemos nuestro corazón cerrado a Dios. Si no, Padre, quiero orar para que cada persona aquí pueda terminar bien, pueda dejar una herencia a los hijos de sus hijos, pueda no vivir de las victorias pasadas, sino de depender de ti hoy, que pueda ver la tormenta como una oportunidad de verte a ti hacer lo imposible y no huir de ti. Y que cuando seamos tentados de sacrificar lo eterno, lo que realmente importa, decidamos, Padre amado, mantenernos cerca a ti. Que seamos una iglesia recordada por terminar bien. Que lleguemos al cielo y podamos escuchar de ti, bien, mi buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Sé esta palabra en el corazón y ayúdanos a cada día depender de ti. Y mientras que mantenemos esta misma postura de privacidad, quisiera hacer una segunda oración para aquellos que están aquí por la primera vez. Tal vez alguien te invitó, alguien te trajo y el día de hoy estás escuchando acerca de un Dios que está activo, que está buscando, que no está sentado en el trono a esperar que el mundo se acabe, sino que está constantemente buscando, no a hombres o mujeres capaces, sino a hombres y mujeres rendidos, que deciden hacer parte de Jesús en su vida. La Biblia nos dice que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no lo conseguimos gracias a cómo nos comportamos. Esto solamente accedemos a gracias a que depositamos nuestra fe en Jesús y decidimos creer en Él. Y la Biblia nos dice que aquel que declara su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él resucitó de los muertos, será salvo. Es decir, experimentará un para siempre con Jesús, aquí en la tierra y allá en el cielo. Entonces, si el día de hoy tú estás aquí por la primera vez, nunca antes has decidido iniciar una relación con Jesús, me encantaría tener el privilegio de orar contigo. Entonces, mientras que nadie está mirando, respetando privacidad, si tú quisieras hacer esta noche esa oración, ahí donde estás, solamente hazme una seña con tu mano para saber con quién estoy orando. Veo su mano aquí, Dios la bendiga. ¿Alguien más? Veo su mano a este lado. Dios te bendiga. Veo su mano allá atrás. Dios te bendiga. Veo su mano allá al fondo. Dios te bendiga. Pueden bajar sus manos. Y ahora quiero animarte a que repitas esta oración conmigo y toda la iglesia te va a acompañar. Vamos a hacer esto juntos. Iglesia, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy día te entrego mi corazón y decido seguirte el resto de mi vida. Desde hoy en adelante, eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar todos mis errores. Me arrepiento de cada uno de ellos. Mi pasado ha quedado atrás. Tú haces todo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.